Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Cuando me ofrecieron el trabajo, la propuesta me pareció casi demasiado buena para ser verdad. Vivía con mi hija pequeña en un departamento modesto en las afueras de la ciudad, pero ese empleo en la casa de una familia de clase alta me cambiaría la vida. Me ofrecieron más de lo que ganaba limpiando oficinas en el centro, y el trabajo consistía solo en cocinar, limpiar y hacer algunas labores de la casa. Todo bien para mí. Sin estrés, sin jefes gritando, sin horarios caóticos. Además, la casa quedaba fuera de la ciudad, en una zona rodeada de campos y árboles, con poco tráfico. Eso me daba paz. La familia, los Rodríguez, era extraña. En principio, parecían muy educados y amables, aunque algo distantes. Doña Silvia, la matriarca, era una mujer de unos 50 años, elegante y tranquila. Don Manuel, su esposo, un hombre robusto, algo mayor, pero con un aire autoritario que no me agradaba. Y luego estaban los hijos. Miguel, el mayor, de unos 30 años, que venía poco a casa. Y Laura, la hija menor, que ya tenía 25, pero que parecía aún depender mucho de su madre. La casa, aunque era grande y bien mantenida, siempre tenía algo inquietante en el ambiente. Los pasillos largos, las ventanas cubiertas por cortinas pesadas y el jardín enorme con árboles que parecían encerrar secretos. Sin embargo, no me di cuenta de la gravedad de las cosas hasta que empecé a quedarme sola durante la noche, cuando la familia viajaba. A menudo me quedaba en la casa a solas, pues era parte de mi contrato. Durante esas noches me sentía inquieta, casi como si alguien me estuviera observando constantemente. Pero lo que más me perturbaba eran los rumores que empecé a escuchar en el vecindario. Al principio no les di mucha importancia, pensé que todo era paranoia. Un día, mientras hacía el aseo en la cocina, la señora Silvia me llamó y me pidió que fuera al sótano a revisar unas cajas viejas que, según ella, se habían mojado por la lluvia. Aunque me dio un poco de miedo la idea de bajar al sótano, era un lugar oscuro, con olor a humedad. Acepté sin pensar demasiado. Cuando llegué abajo, me encontré con varias cajas de madera apiladas y cubiertas de polvo. Mientras las revisaba, una de ellas se rompió ligeramente, y vi una pila de fotos viejas, algunas amarillentas y otras casi borradas por el tiempo. Miré las fotos con curiosidad, y aunque la mayoría eran de gente desconocida, había algo raro. Todas parecían mostrar a empleados de la casa, pero algunos de ellos ya no estaban en la foto, o habían sido borrados de alguna forma. No pude evitar sentir una extraña incomodidad, pero lo peor estaba por venir. En una de las fotos, un hombre que yo reconocí como uno de los antiguos jardineros, Gabriel, estaba sonriendo junto a la familia Rodríguez. Pero a la derecha de la foto, justo detrás de él, había una sombra que no encajaba. Era como si alguien más estuviera presente, pero no aparecía en la foto. Me estremecí. Decidí investigar un poco más. Durante los siguientes días, pregunté a algunos de los vecinos sobre los antiguos empleados de la casa. Nadie parecía saber mucho, o al menos nadie quería decirme nada. Algunos murmuraron algo sobre accidentes. Otros dijeron que la familia Rodríguez era muy reservada y que los empleados simplemente se iban sin dejar rastro. Pero lo que me llamó la atención fue un comentario de la señora Olga, la vecina de la casa de al lado. «Tú trabajas en la casa de los Rodríguez, ¿verdad?», me preguntó mientras me ofrecía un café en su cocina. «Ten cuidado, niña. La gente que se queda mucho tiempo allá… Bueno, ya sabes, algunos desaparecen. Nadie sabe por qué». Me quedó grabado en la mente. ¿Desaparecen? ¿Cómo que desaparecen? Esa misma noche, al regresar a la casa, decidí investigar en los viejos documentos que había en el despacho de los Rodríguez. Había una carpeta en particular que parecía estar fuera de lugar, con papeles viejos y documentos desordenados. Entre ellos, encontré algo que no pude ignorar: varios informes de desapariciones de antiguos empleados, jardineros, amas de llaves y hasta cocineros. Todos habían desaparecido misteriosamente en el transcurso de los últimos 15 años. Los reportes decían que la familia nunca había denunciado nada y las desapariciones nunca habían sido investigadas a fondo. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de mí. Aún no podía creer lo que estaba viendo. Los nombres de esos empleados parecían borrados de los recuerdos de todos, como si nunca hubieran existido. Decidí hacer algo arriesgado. A la mañana siguiente, mientras la familia Rodríguez salía a hacer unas compras, me colé en el desván de la casa, un lugar que nunca me habían pedido que limpiara. El desván estaba cubierto por telarañas y cajas viejas, pero lo que encontré en una esquina me heló la sangre. Había una serie de notas manuscritas, como si alguien hubiera estado escribiendo a escondidas. Las notas hablaban de rituales, pactos, y mencionaban el nombre de Don Manuel varias veces. Parecía que alguien había intentado escapar o estaba siendo perseguido. Entre las páginas, encontré un recorte de periódico muy antiguo, de hace casi 20 años, que hablaba de la desaparición de una mujer joven que había trabajado como sirvienta en la casa de los Rodríguez. Según el artículo, la mujer había sido vista por última vez en la ciudad, pero nunca se había encontrado su cuerpo. Esa noche, no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas y temores. ¿Qué estaba pasando en esa casa? ¿Por qué todos esos empleados desaparecían sin dejar rastro? ¿Y por qué nadie en el vecindario parecía querer hablar de eso? Decidí enfrentar a Doña Silvia al día siguiente. Me armé de valor y le pregunté sobre las desapariciones de los empleados. Ella se quedó en silencio por un largo rato, sus ojos se oscurecieron, y por un momento, sentí que había tocado un tema peligroso. Finalmente, me dijo: «No te preocupes por eso, Teresa, es solo una coincidencia. No hay nada que te debas preocupar», pero algo en su tono me hizo dudar. No me convenció. Fue entonces cuando me di cuenta de algo mucho más aterrador. Don Manuel ya no estaba en la casa, ni Miguel ni Laura. Solo quedaba ella. Me acerqué a la puerta del despacho, que estaba entreabierta. La vi dentro, mirando fijamente una vieja foto. En la imagen, la familia Rodríguez sonreía junto a los empleados que, según los informes, ya no estaban. Pero lo que más me sorprendió fue que uno de los empleados tenía la misma expresión que yo. Y en ese momento, me di cuenta de que esa familia no solo mantenía secretos, sino que cada empleado que se había ido había desaparecido por una razón. Y esa razón probablemente estaba conmigo ahora. No volví a la casa después de esa noche. Empaqué mis cosas, tomé a mi hija y me fui. Cuando regresé a mi vecindario, los rumores sobre la familia Rodríguez ya habían comenzado a circular. Nadie volvió a ver a Doña Silvia ni a los hijos. Años después, su casa fue puesta en venta, pero nadie se atrevió a comprarla. En el pueblo, algunos dicen que la familia nunca se fue, que alguien o algo sigue esperando a su próxima víctima. Cada vez que paso por la carretera cerca de esa casa, un escalofrío recorre mi cuerpo. Siento que algo sigue allí, observando desde las sombras.
Mi nombre es Valeria, tengo 33 años y soy ama de llaves. Durante los últimos 5 años he trabajado en casas de familias de mucho dinero en la Ciudad de México. La mayoría de estas casas son mansiones en zonas exclusivas, donde los ricos viven sus vidas entre mármol y cristal, tan alejados del mundo real como pueden estar. Un día, acepté un trabajo en una de las mansiones más grandes de la ciudad. La familia Rivera me había contratado para limpiar su casa mientras se encontraban de viaje. No era la primera vez que trabajaba para ellos, pero sí era la primera vez que me quedaba sola en su enorme residencia. La casa era impresionante. Tenía paredes de piedra, ventanas enormes, jardines con fuentes y un aire de lujo decadente que me ponía nerviosa. El lugar estaba impecable, pero también era inquietante. Algo en la atmósfera, en el silencio, me desconcertaba. De todos los trabajos que había hecho, este era el que más me perturbaba, aunque no sabía por qué. Empecé mi jornada como siempre, limpiar las habitaciones, el comedor y las zonas comunes. La familia Rivera era rara, en cierto modo. El esposo, Eduardo, siempre parecía preocupado, como si algo le pesara. Su esposa, Mariana, nunca estaba en la casa, solo su hija, Daniela, de unos 16 años, quien a menudo se refugiaba en su habitación. Parecían ser una familia perfecta, pero había algo extraño en su comportamiento. Al principio, noté manchas oscuras en el piso del pasillo que llevaba al estudio de Eduardo. Pensé que tal vez alguien había derramado vino o café, algo que era común en estos hogares de lujo. Pero luego, me percaté de que las manchas no solo no se borraban, sino que parecían crecer con el tiempo. Al principio las ignoré, pensando que era algún error de limpieza de la vez anterior, pero a medida que pasaban los días, las manchas se hicieron más notorias y más grandes. No era vino. No era café. Eran manchas oscuras, como si fueran de sangre. Decidí investigar un poco más, solo para asegurarme. Entré al estudio de Eduardo, sin que él estuviera, para inspeccionar. El escritorio estaba desordenado, papeles regados por todos lados, pero lo que realmente me llamó la atención fue una silla empapada en lo que parecía ser una gran mancha seca de sangre. Me acerqué al escritorio para ver si podía encontrar algo que explicara lo que estaba sucediendo. La silla estaba algo ajada, con marcas en el respaldo. Algo me decía que esa mancha no era reciente, que había estado allí por algún tiempo, pero el hecho de que aún estuviera allí me perturbaba. Decidí limpiar, pero antes de hacerlo, quise tomar nota de todo. A la mañana siguiente, durante mi turno de limpieza, me acerqué a Daniela, que estaba en la cocina tomando café. «Oye, Daniela, ¿sabes qué pasó en el estudio de tu papá? Encontré algo raro. Parece sangre», le dije, con la voz temblorosa. La chica me miró por un largo minuto, su mirada vacía. Luego, como si se hubiera despertado de un sueño, respondió: «No te metas en esas cosas, Valeria. No es asunto tuyo». Su tono fue tan frío y directo que me quedé callada. Eso no fue todo. El día siguiente, mientras limpiaba el baño principal, encontré más manchas. Esta vez en el espejo, como si algo, o alguien, hubiera sido arrastrado por el suelo, dejando marcas que desaparecían tras la limpieza. Cada vez me sentía más incómoda, pero cuando trataba de preguntar a los miembros de la familia, todos me evitaban con respuestas rápidas y forzadas. En cuanto Mariana regresó de su viaje, la confronté. «Señora, ¿qué está pasando en su casa?» «Encontré algo extraño en el estudio de su esposo, algo que parece sangre». Su rostro palideció. Primero se quedó en silencio y luego me respondió, casi en un susurro: «No tienes idea de lo que estás diciendo. No deberías haberte metido en eso». Esa noche, me sentí observada. Sentí que cada rincón de la casa estaba lleno de presencias invisibles, como si la misma mansión tuviera ojos. Decidí que no dormiría allí y me fui a mi casa. Pero al día siguiente, la situación se intensificó. Cuando llegué por la mañana, vi a Eduardo en la entrada, esperándome. Me miraba fijamente, con una expresión que nunca había visto en él. Era una mezcla de rabia y miedo. Valeria, no vuelvas a preguntar sobre lo que encuentras aquí. Te lo advierto, dijo, con voz baja, casi susurrante. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Algo no estaba bien. Decidí, entonces, revisar el lugar una vez más. Mientras limpiaba el sótano, algo cayó al suelo detrás de una estantería. Me agaché para recogerlo, y al hacerlo, encontré un pequeño sobre de Manila. Dentro había fotografías, algunas borrosas y otras demasiado claras. Era Eduardo, vestido con un delantal de cuero, de pie sobre un cuerpo desnudo, con manchas de sangre cubriendo el suelo. En las fotos, había una figura que no pude reconocer, pero que claramente estaba muerta. No sabía qué hacer con la información, pero mi instinto me dijo que debía salir de ahí, correr lo más lejos posible. En ese momento, alguien tocó la puerta del sótano. Me giré y vi a Mariana, con una mirada vacía y una sonrisa fría. No sabíamos que te interesaba tanto, Valeria. Pero ahora lo sabes. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en esta casa? Pregunté, casi a punto de llorar. Mariana me acercó un dedo a los labios. No hables de esto. Nadie te va a creer. Nadie nunca te creerá. No podía hacer otra cosa más que salir corriendo. No volví a la mansión Rivera. Cambié de trabajo y dejé de visitar lugares de alto perfil. Aunque traté de olvidar todo lo que había descubierto, las imágenes de esas fotos nunca me han dejado en paz. Cada vez que paso por la colonia donde estaba la mansión, siento como si algo me estuviera mirando desde las sombras. Hace unas semanas, un reportaje en las noticias mostró una historia escalofriante. El caso de desapariciones de jóvenes en esa misma zona. La policía encontró restos humanos enterrados bajo lo que había sido una mansión que los Rivera vendieron hace algunos años. Nunca más volví a saber de ellos. Pero a veces, en la quietud de la noche, me pregunto si realmente me fui a tiempo, o si ya era demasiado tarde. Trabajé como empleada doméstica durante más de 3 años en una mansión en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. La casa era una construcción de principios del siglo XX, de esas que aún conservan el aire de la vieja aristocracia. Grandes ventanales, una fachada de mármol blanco que brillaba a la luz del sol y pasillos interminables llenos de obras de arte. Pero a pesar de la belleza, el lugar siempre me pareció frío. Los dueños, un matrimonio de mediana edad, nunca se mostraban demasiado cercanos. Solo me daban órdenes y me pagaban al final de cada mes. De vez en cuando, invitaban a algunos amigos para cenas lujosas, y yo me limitaba a limpiar las mesas y a llevar la comida. Un día, mientras limpiaba una de las habitaciones principales, me topé con algo extraño en un viejo mueble. Era una caja de madera, de esas que parecen viejas pero bien cuidadas, con herrajes dorados y un candado oxidado. Me llamó la atención porque nunca había visto esa caja antes. Los dueños eran personas ordenadas y meticulosas. No dejaban cosas fuera de lugar. Lo primero que pensé fue que debía entregarla a la señora, pero algo me detuvo. No podía evitar sentir curiosidad. Algo en mi interior me decía que no era una simple caja. Así que decidí abrirla a escondidas, cuando ya no estaban en la casa. Al levantar la tapa, encontré una serie de fotografías en blanco y negro, cuidadosamente ordenadas. Parecían tener décadas de antigüedad. Las primeras eran de un grupo de personas, todos empleados de la casa. Servían en la cocina, cuidaban el jardín, limpiaban los baños. Entre ellos había rostros de personas que no reconocí, algunos incluso con una sonrisa triste, otros con una expresión tan neutral que me hizo sentir incómoda al mirarlos. Parecían posar para una cámara antigua, pero lo que me llamó la atención no fueron solo sus rostros. En cada foto, una sombra extraña se colaba detrás de ellos, difusa pero presente. Al principio pensé que era solo un defecto de la foto, tal vez un reflejo de la luz, pero algo en mi estómago me dijo que no era tan simple. Entre esas fotografías, encontré una en particular que me hizo detenerme por completo. Era de una mujer, la más joven de todas. Tenía el cabello largo, oscuro y lacio, y llevaba un vestido blanco con un delantal. Ella estaba parada en la entrada de la mansión, con una ligera sonrisa, pero su mirada era vacía, como si no estuviera realmente allí. Y justo detrás de ella, casi difusa, había una figura de pie. Alta, delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado, pero la sombra de esa figura no encajaba con el entorno. Era como si estuviera en otro plano, fuera de lugar. Esa imagen me hizo sentir un escalofrío que no podía explicar. Decidí investigar más, pero sin decírselo a nadie. Cuando la señora me vio con la caja, no dijo nada, pero me pidió que la dejara en su oficina. Me ordenó que no tocara nada en su despacho, como si ya supiera que había visto algo que no debía. Pero ya era tarde. La curiosidad me estaba consumiendo. Quería saber más sobre esa mujer y por qué la figura de la foto parecía estar observándola. Comencé a investigar en los archivos viejos que había en la casa, en los cajones que nadie revisaba. Encontré más fotos, más imágenes de los antiguos empleados. Y lo que vi me dejó completamente perpleja. En una de las últimas fotos que encontré, se veía al grupo de trabajadores reunidos frente a la mansión. Estaban todos ahí, pero esta vez la mujer del vestido blanco ya no estaba. En su lugar había un hombre, con una chaqueta oscura y una mirada fija, como si estuviera esperando algo. Y justo a su lado, una joven con el mismo vestido blanco, pero ya no tenía la expresión de calma. Su rostro se veía distorsionado, con los ojos vacíos y la boca abierta, como si estuviera gritando o pidiendo ayuda. La figura difusa que siempre la había acompañado ya no estaba tan borrosa, se veía clara, y ahora sabía que no era un defecto de la foto. Eso me desconcertó aún más. ¿Qué estaba pasando en esa casa? A las pocas semanas, las fotografías comenzaron a ocupar cada uno de mis pensamientos. Dejé de concentrarme en mi trabajo y pasaba horas revisando las cajas en el despacho, buscando algo más que me diera alguna pista sobre lo que había sucedido con esos empleados anteriores. Ya no era solo curiosidad, sino una necesidad urgente de comprender qué había detrás de esas imágenes. Un día, cuando la señora no estaba en casa, decidí seguir investigando. Encontré una caja de documentos dentro de un armario en el despacho. Estaba llena de papeles viejos, cartas y recibos, pero entre ellos, encontré algo que me hizo el corazón latir más rápido. Una carta manuscrita que databa de 1952. Estaba dirigida a la señora, pero la firma en la parte inferior no era la de su esposo. Era el nombre de la mujer que aparecía en las fotos, la joven del vestido blanco. La carta hablaba de algo extraño, de cómo la joven había sido despedida, pero que algo oscuramente bueno había ocurrido. Algo que le había dado una oportunidad para quedarse en la casa. La carta estaba llena de referencias vagas, pero lo que más me heló la sangre fue la última línea, que decía: "Nos veremos pronto. No puedo esperar a ver cómo todo sale a la perfección". Al principio pensé que era solo una despedida formal, pero algo en mí me decía que no lo era. Esa mujer no se había ido de la casa. Algo había sucedido con ella. Algo que implicaba a los dueños de la mansión. Estaba empezando a entender que esa figura que había aparecido en las fotos no era solo un reflejo de la cámara. Era algo más oscuro. Con miedo y determinación, decidí confrontar al señor de la casa. Le pregunté por la mujer de las fotografías, y por un momento, su rostro se apagó. Su expresión se tornó fría, pero no dijo nada. En lugar de eso, Me llevó a una de las habitaciones del fondo de la casa, una que nunca había visto antes. En la pared había una serie de fotografías más, pero estas eran diferentes. Eran fotos en color, de alta calidad, y mostraban a los antiguos empleados, ya no en la mansión, sino en una especie de sala de reuniones. Todos estaban vestidos de manera elegante, pero lo que me sorprendió fue la presencia de la mujer, de pie en el centro, con una sonrisa macabra en el rostro. El señor me miró fijamente y susurró: "Ellos nunca se fueron. Nadie se va cuando algo así está en juego". La puerta se cerró detrás de mí, y mi corazón latió con fuerza. Las fotografías ya no eran solo imágenes del pasado. Eran pruebas de algo que había estado sucediendo mucho antes de que yo llegara, algo que había estado oculto en las sombras de esa mansión. Esa misma noche, decidí que ya no podía ignorarlo. Tomé las fotografías y las cartas y las guardé en mi bolsa. Cuando llegué a casa, miré cada una de ellas con más detalle. En las fotos finales, el hombre de la chaqueta oscura y la mujer del vestido blanco aparecían juntos, pero esta vez no estaban solos. A su lado había un grupo de personas, los antiguos empleados, todos con la misma mirada vacía, todos con una expresión que reflejaba solo una cosa: miedo. El señor de la casa no iba a dejarme ir tan fácilmente. Ya lo sabía. Las figuras de esas fotos, ahora más claras que nunca, me seguían, incluso cuando cerraba los ojos. Lo último que supe de esa casa fue que, una semana después de mi salida, la familia desapareció sin dejar rastro. Nadie supo qué pasó con ellos. Nadie preguntó por mí tampoco. Las fotos, las cartas, la caja de madera, todo lo dejé atrás. Nadie más sabe lo que descubrí. A veces, cuando paso por la Condesa, miro hacia la casa vacía y me pregunto si, de alguna forma, sigo siendo parte de ese pasado. Lo único que sé es que en esa mansión, los secretos nunca se van, y las sombras de los que trabajaron allí aún permanecen en cada rincón.
Mi nombre es Daniel, y soy carpintero. Conseguí trabajo en el sur de la ciudad, en una casa grande, algo antigua, que parecía sacada de otra época. La familia para la que trabajaba era bastante tranquila. Don Víctor, el jefe de la casa, una mujer llamada Laura, su esposa, y dos hijos pequeños, una niña de 7 años y un niño de 3. Al principio, todo parecía normal, incluso aburrido, en un buen sentido. Yo llegaba a la casa temprano, hacía mi trabajo y me iba a la tarde. Lo que no sabía es que, por alguna extraña razón, las cosas cambiaban cada vez que Don Víctor se iba de viaje. Llevaba meses trabajando ahí, reparando muebles, remodelando algunos cuartos. Laura me hablaba poco, aunque siempre me invitaba a tomar un café antes de empezar. Los niños eran educados, pero extrañamente callados, como si nunca hicieran ruido ni desorden. Al principio, me parecía una familia demasiado perfecta para ser real. Todo estaba demasiado en su lugar, incluso la casa misma, que siempre olía a madera vieja y jabón neutro, pero nunca a comida o a algo que tuviera vida. Don Víctor siempre regresaba de sus viajes con una sonrisa, cargado de regalos y anécdotas, y su presencia parecía animar la casa. Pero algo sucedió una tarde, cuando él se fue de viaje por un par de días, que cambió todo. Era un martes cuando Don Víctor salió a una conferencia de negocios, como lo hacía cada 2 o 3 meses. Laura me pidió que me quedara un poco más tarde ese día, para trabajar en unos detalles que requerían más tiempo. Al principio, nada fuera de lo común. Me puse a ajustar una puerta del salón, cuando escuché los primeros ruidos extraños. La niña, Valentina, jugaba en la sala, completamente inmóvil.
De vez en cuando me miraba, pero sus ojos no brillaban como los de un niño normal. Eran fríos, vacíos, como si estuviera observando algo que solo ella veía. El niño, Tomás, estaba en su habitación, y Laura no se dejaba ver. Decidí ir a echar un vistazo. La puerta de la habitación de los niños estaba cerrada, pero el sonido de un suave llanto me hizo abrirla sin pensarlo. Lo que vi me heló la sangre. Tomás estaba en el suelo, arrinconado contra la pared, temblando, mirando a la ventana. Al acercarme, me pidió en susurros: «No lo deje entrar, señor. No deje que entre». Confuso, miré a su alrededor. No había nada, o al menos no lo veía yo. Cuando traté de tomarlo en mis brazos, se echó hacia atrás, gritando. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más raro. La niña, Valentina, estaba parada en la puerta del cuarto, mirándome fijamente. No se movía, pero sus ojos no paraban de observarme. Me sentí como si estuviera siendo estudiado por una criatura extraña. Intenté calmar a Tomás, pero él seguía en shock. Decidí dejarlo y buscar a Laura. Salí al pasillo y me encontré con algo aún más desconcertante. Laura estaba parada en el pasillo, pero su rostro no mostraba la mínima emoción. Su expresión era de absoluto vacío. Ella solo me miraba y me dijo en voz baja: «Tienes que irte. Es tarde». Le pedí explicaciones, pero ella no dijo nada más. Simplemente cerró la puerta de su habitación y me dejó solo. Aquella noche, volví a mi casa con la sensación de que algo no estaba bien. La casa se sentía extraña, ajena, como si alguien estuviera observando desde las sombras. Al día siguiente, cuando regresé, todo parecía estar en su lugar, como si nada hubiera ocurrido. Pero las cosas no volvieron a ser las mismas. Cada vez que don Víctor se iba de viaje, algo cambiaba en la casa. Los niños dejaban de ser niños. Se volvían más silenciosos, más observadores. Laura se volvía distante, incapaz de entablar una conversación normal. El ambiente se cargaba, como si la casa misma estuviera respirando de forma diferente. Fue en su siguiente viaje cuando decidí investigar. Fui a la bodega del sótano, a la que rara vez me dejaban entrar. La puerta estaba cerrada con un candado, pero lo que encontré al abrirla me dejó sin aliento. Había una serie de objetos antiguos esparcidos por el suelo: libros cubiertos de polvo, figuras de cerámica rotas y una caja de madera con un candado aún intacto. La abrí, sin pensarlo, y dentro encontré una fotografía amarillenta. Era una foto de Laura y don Víctor, pero había algo extraño en ellos. Estaban de pie en una habitación desconocida, y aunque sonreían, sus ojos no mostraban alegría. Eran ojos vacíos, como los de Valentina. Seguí buscando y encontré más fotos. Cada vez que don Víctor se iba de viaje, la casa parecía estar en algún tipo de ritual, un ritual del que no tenía ni idea. Pero lo que más me aterró fue lo que encontré detrás de las fotos: una carpeta con documentos antiguos. Algunos estaban escritos a mano, otros en una tipografía extraña. Había menciones de ceremonias, presencias y algo sobre pactos. Una noche, decidí quedarme despierto, oculto en una esquina del comedor. Escuché a Laura y los niños susurrando en la sala. No pude entender las palabras, pero había algo en la voz de Laura que no era humana. Me levanté lentamente y me asomé por la puerta. Lo que vi me dejó sin aire. Laura estaba arrodillada, con los ojos completamente blancos, recitando algo en voz baja. Los niños la observaban en silencio. La escena era aterradora. No podía moverme. Sentí que el aire se volvía espeso, que me faltaba el oxígeno. De repente, Valentina giró la cabeza hacia donde estaba yo. Sus ojos, ahora completamente oscuros, me miraron fijamente. «Sabías que vendrías, ¿verdad?», susurró. De golpe, me desperté en mi cama, sudando, con el corazón a 1000 por hora. Miré mi reloj. Eran las 3 de la mañana. Salí corriendo hacia la casa. No podía esperar. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Entré sin pensarlo. La casa estaba vacía. No encontré a nadie, ni Laura ni los niños. Solo una luz tenue que salía del sótano. Bajé, temblando, y lo que vi me dejó sin aliento. El sótano estaba lleno de velas encendidas, y en el centro, una mesa cubierta con una tela negra. Sobre ella, una figura de cerámica quebrada. Estaba todo dispuesto como un altar. El lugar olía a algo podrido, a algo que nunca debía haber descubierto. La familia nunca volvió. La casa fue vendida y remodelada. Nadie supo qué ocurrió con ellos. Algunas personas del barrio hablaron de desapariciones extrañas, de gente que había vivido allí antes y que también se había ido de la misma forma. Los niños, Laura, Don Víctor, desaparecieron sin dejar rastro. Pero yo sé lo que vi. No puedo sacarlo de mi cabeza. Algo oscuro ocurrió en esa casa cada vez que él se iba de viaje. Y no quiero pensar qué podría haber pasado si yo hubiera estado allí una vez más. Mi nombre es Leticia y llevo más de 8 años trabajando como empleada doméstica en la ciudad de Monterrey. Desde que me mudé aquí, las oportunidades de trabajo han sido muchas, pero las que realmente valen la pena son pocas. Algunas casas son decentes, otras son insostenibles. Y en otras, las personas te tratan como si fueras invisible. Había estado trabajando para una familia en una colonia bien tranquila, con buenas condiciones, hasta que un día me llamaron de un número desconocido. Era una mujer, de voz suave pero urgente, que me pidió que fuera a su casa ese mismo día. Necesitaba a alguien de confianza para una tarea urgente, y según me contó, estaba dispuesta a pagar bien. No era raro recibir ese tipo de solicitudes, pero algo en su tono me pareció distinto. Tenía prisa, y eso, en mi mundo, siempre es señal de algo fuera de lo común. Acepté, ignorando la sensación que se me formaba en el estómago. La dirección que me dio estaba al sur de la ciudad, en una zona residencial con casas grandes, pero no tan lujosas como las que normalmente atendía. La casa era imponente, de 2 pisos, rodeada de un jardín bien cuidado. Me sorprendió que no tenía perros ni niños corriendo por ahí. Todo parecía estar demasiado tranquilo, incluso un poco frío. Lo que no sabía en ese momento es que ese día marcaría el inicio de la pesadilla que aún, años después, me sigue persiguiendo. La mujer me abrió la puerta. Tenía el cabello oscuro y corto, vestía una bata de casa de seda. Y sus ojos, aunque bonitos, no mostraban emoción alguna. Su mirada era fría, calculadora. Apenas me saludó con una sonrisa rígida y me invitó a pasar. «Gracias por venir tan rápido», dijo, señalándome una silla donde podía dejar mi bolsa. No mencionó lo que tenía que hacer. Solo me pidió que me sentara mientras ella me explicaba. En ese momento, algo en mí me decía que no era normal. La casa estaba demasiado silenciosa, y el aire tenía un olor peculiar, como de limpieza excesiva, demasiado fuerte. Sin embargo, traté de no darle demasiada importancia. Había muchas veces que el trabajo me ponía nerviosa. Me dijo que la situación era urgente, que necesitaba mi ayuda para resolver un asunto en la casa. «No me hagas preguntas, por favor. Solo quiero que estés disponible durante las próximas 48 horas», me dijo, con un tono que no admitía objeciones. «Si no puedes, entiendo». Su tono firme me desconcertó, pero accedí. Había algo en sus palabras que me hacían sentir que debía quedarme. La urgencia de su solicitud me hizo dejar a un lado mis dudas. Después de todo, necesitaba el dinero. Necesitaba el trabajo. Me llevó a la planta alta, donde las habitaciones estaban oscuras. Parecía que nadie había vivido allí por un buen tiempo. me indicó que me quedara en una de las habitaciones más pequeñas. Era una habitación sin adornos, con una cama sin sábanas y una lámpara apagada en una esquina. Todo parecía inusual. El aire estaba denso, como si alguien hubiera estado esperando mucho tiempo para que yo llegara. «¿Dónde están las demás personas de la casa?», le pregunté, intentando parecer casual. «Solo yo. Ahora, por favor, quédate aquí. No salgas». El tono de su voz me desconcertó aún más. Pero no quise hacer preguntas, pensando que tal vez su situación era más complicada de lo que me imaginaba. Cerró la puerta tras de mí con un ruido sordo que resonó en mis oídos. Pasaron unas horas. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. No había comida ni nada que me distrajera. Decidí revisar las habitaciones, pero estaba todo cerrado con llave. Nada en la casa parecía tener sentido. Fue entonces cuando escuché un ruido en el pasillo, una conversación baja, como si alguien estuviera susurrando. Me acerqué sigilosamente a la puerta. «¿Por qué sigue aquí?», preguntó una voz masculina, desconocida. «Porque necesito que confíe en mí». La voz de la mujer. Mi corazón comenzó a latir rápido. Pensé que estaba haciendo una escena, pero me detuve. No podía irme. Estaba atrapada en esa casa, en ese cuarto, sin saber qué quería ella de mí. Mi mente empezó a imaginar lo peor. A lo largo de esa noche, me di cuenta de que algo no estaba bien. No me dejaban salir. No me daban instrucciones claras. Me sentía observada. Siempre había alguien cerca, como si esperaran que cometiera un error. Por la mañana, la mujer apareció nuevamente. Esta vez, no me miraba con frialdad, sino con algo más. Estaba nerviosa. Se acercó a mí. «Necesito que me ayudes a mover unas cosas, pero antes, quiero que sepas que aquí te quedas hasta que termine lo que estoy haciendo», dijo con una calma perturbadora. «¿Qué quiere de mí?», le pregunté, mi voz quebrándose, pero ella no respondió. Solo me miró fijamente. A la hora de la comida, me di cuenta de que ya no había forma de escapar. Cuando intenté salir por una de las puertas traseras, la encontré cerrada con un candado. Los días se convirtieron en una espiral de incomodidad y miedo. No me dejaban salir de la habitación. Solo me pedían que limpiara ciertas partes de la casa. Todo parecía cada vez más como una cárcel. Las pocas veces que intenté preguntar sobre el trabajo, me daban respuestas vagas. Fue hasta que una tarde, cuando entré a limpiar uno de los cuartos más grandes, que vi algo que cambió todo. En el escritorio había un montón de papeles, con nombres y fotos de otras mujeres. Cada una parecía haber sido registrada de manera meticulosa, con detalles sobre su vida, su pasado, su familia. Había fotos de mujeres que, al igual que yo, parecían haber caído en la misma trampa. En ese momento, supe que no se trataba de un simple trabajo. Estaba atrapada en algo mucho más grande y oscuro de lo que imaginaba. Una noche, logré hablar con uno de los hombres que venían a la casa. Había estado vigilando desde una de las ventanas, y cuando pasaba por el pasillo, lo abordé. Le supliqué que me dejara ir. Su rostro se endureció. «No te preocupes, nadie sabe que estás aquí. Y eso es lo que importa. Si te vas, no vas a sobrevivir», me susurró, antes de darme una palmadita en la cabeza, como si fuera una niña asustada. Su amenaza era clara. No tenía opciones. Estaba prisionera. No sabía cuánto tiempo duraría allí, pero algo dentro de mí me decía que la única forma de salir era encontrar una oportunidad. Una tarde, mientras estaba limpiando el comedor, dejé una ventana abierta. Fue mi oportunidad. Salí sin pensarlo, corriendo sin parar hasta llegar a una gasolinera. Llamé a la policía, y aunque tardaron horas en llegar, logré contarles todo. Lo peor es que nunca supe qué pasó con la mujer. Después de mi escape, la casa estaba vacía.
la policía no encontró nada. Nadie sabía de ella. La única certeza que tengo es que el miedo me ha acompañado desde entonces. Algunas trampas no se ven venir hasta que ya estás dentro. Mi nombre es Carmen y durante años trabajé como empleada doméstica en casas grandes de la ciudad, pero en 2018 decidí dar un giro a mi vida y acepté un trabajo en las montañas, cerca de Tepoztlán, en un lugar tan apartado que ni siquiera los habitantes del pueblo se atrevían a acercarse. El trabajo era sencillo: limpiar, cocinar, cuidar de la casa mientras sus dueños, una familia rica, viajaban constantemente. La casa era enorme, rodeada de árboles y silencio. La señora, Claudia, me explicó que solo iría al pueblo una vez al mes y que, mientras tanto, tendría libertad para hacer lo que quisiera. Era una oferta atractiva, sobre todo por la tranquilidad y el buen sueldo. Las primeras semanas fueron fáciles. La rutina era siempre la misma: limpiar las habitaciones, ordenar la cocina, regar las plantas del jardín. A lo lejos, solo se escuchaba el viento moviendo las ramas y el canto de los pájaros. Nadie más visitaba el lugar. La familia parecía mantener su vida en completa privacidad. Sin embargo, un día, mientras limpiaba en el segundo piso, noté algo extraño. En un rincón, donde la luz no llegaba, había una puerta que no había visto antes. Estaba en un pasillo que parecía terminar en una pared, pero, al observar con más detalle, pude ver que la puerta estaba un poco disimulada, casi oculta detrás de una cortina raída. Era una puerta antigua, de madera maciza, con una cerradura oxidada y sin pomo. Al principio pensé que era un simple cuarto de almacenamiento, algo que nunca me habían pedido limpiar, pero entonces comencé a notar detalles extraños. Las paredes del pasillo que rodeaban la puerta tenían marcas de humedad, como si esa parte de la casa hubiera sido desatendida por mucho tiempo. Nadie había mencionado esa puerta. Mi curiosidad creció con los días. Cada vez que pasaba por el pasillo, no podía evitar mirar esa puerta cerrada. No era como las demás en la casa, que siempre estaban abiertas o al menos accesibles. Esa estaba oculta, olvidada. Empecé a preguntarme qué había allí. Una tarde, mientras Claudia estaba en el pueblo, decidí que era el momento de investigar. Sabía que si la dueña no me había mostrado esa habitación, debía haber una razón. Al principio, intenté abrir la puerta con una llave normal, pero no encajaba. La cerradura era de un tipo antiguo, algo que no veía comúnmente. Pasé varios días buscando alguna herramienta, pero el misterio me atraía más. Finalmente, con algo de esfuerzo, logré que la cerradura cediera. No sé por qué, pero no me sentí culpable. Quizá era la soledad del lugar, la sensación de que en ese espacio alejado de todo, mis acciones no tendrían consecuencias. Abrí la puerta con cautela. Al principio no vi nada fuera de lo común, solo oscuridad. Pero al encender la luz, me quedé paralizada. La habitación no estaba vacía. Era pequeña, de paredes grises y polvorientas, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue el contenido. Muebles cubiertos con sábanas blancas, como si se tratara de una habitación intacta en medio del tiempo. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue una mesa en el centro de la habitación. En ella había una caja de madera, cerrada, con extrañas inscripciones. La caja parecía vieja, pero bien cuidada. Sin pensarlo, me acerqué y la abrí. Lo que encontré dentro hizo que mi estómago se retorciera. Dentro había fotografías. No eran fotos familiares como las que encontrarías en cualquier casa. Eran fotos en blanco y negro, de personas que no reconocí. Algunas mostraban a hombres y mujeres con rostros marcados por la desesperación,
otros con ojos vacíos. Las fechas en los bordes de las fotos eran recientes: 2015, 2016, 2017. Entre las fotos había cartas. Estaban arrugadas, pero legibles. Parecían ser escritos de alguien que se encontraba desesperado. Las cartas hablaban de personas que habían desaparecido en el pueblo. Había una que me dejó helada, escrita en tinta roja, que decía: "Si no encuentras la puerta, nunca saldrás de este lugar". No entendía qué significaba. ¿Qué puerta? ¿Por qué esa advertencia? Y lo más inquietante, una de las fotos mostraba a Claudia, la señora de la casa, en una calle oscura, parada junto a una figura desconocida. La imagen parecía reciente, tomada por una cámara oculta. ¿Quién había tomado esas fotos? ¿Y por qué Claudia aparecía en ellas? Comencé a preguntarme si había algo más en la casa, algo que Claudia no me había contado. ¿Qué tipo de gente vivía en ese lugar? ¿Qué secretos guardaban esas paredes? Decidí que debía contarle a alguien, pero la idea de enfrentarme a Claudia me aterraba. Además, algo en mi interior me decía que había algo mucho más oscuro detrás de esa puerta cerrada. Esa noche, mientras limpiaba la sala, escuché un ruido proveniente del pasillo. Era como si algo estuviera cayendo o moviéndose. Miré hacia la puerta cerrada, y fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La puerta, que había abierto horas antes, ahora estaba nuevamente cerrada. Me acerqué lentamente. Mi corazón latía desbocado. Cuando toqué la manija, la puerta cedió con facilidad. Era como si nunca hubiera estado cerrada. Entré de nuevo a la habitación, y esta vez, algo estaba diferente. Las fotos ya no estaban sobre la mesa. Las cartas se habían movido, como si alguien hubiera estado en el cuarto después de que yo lo dejé. De repente, escuché unos pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Decidí que era hora de irme. No podía quedarme más tiempo en esa casa. Al día siguiente, empacaría mis cosas y me iría. Pero justo cuando me estaba preparando para salir, Claudia regresó antes de lo esperado. Su mirada era distinta, más fría. Me preguntó por qué no había limpiado la habitación del segundo piso. No entendí bien su tono, pero sentí que había algo extraño en ella. Le mentí. Le dije que todo estaba bien, que había hecho todo lo que me pidió. Pero ella no pareció convencida. "Te dije que no entraras allí", me dijo, sin más explicaciones. Mi piel se erizó. La advertencia estaba clara. No debía haber abierto esa puerta. Esa noche, antes de irme, me escondí en la cocina, esperando que Claudia se fuera a dormir. El silencio en la casa era insoportable. Estaba a punto de salir cuando escuché una vez más el ruido proveniente del pasillo. Esta vez, me armé de valor y caminé hacia la puerta cerrada. La abrí sin pensarlo. La habitación estaba vacía, pero algo no estaba bien. En el suelo, había una hoja de papel. La recogí, y en ella decía: "Nunca debiste haber entrado aquí. Ahora serás parte del ciclo". Mi mente estalló en pánico. Corrí al coche y me fui, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto, lo que había escuchado. Nunca volví a esa casa, pero a veces, en mis sueños, veo esa habitación, esa puerta, y oigo la voz de Claudia diciéndome: "Ya no hay vuelta atrás". Nunca supe lo que realmente sucedió en esa casa. Dejé todo atrás. Pero algo en mí cambió esa noche. El recuerdo de esas fotos, de esa habitación sellada, de la advertencia en la carta, me persigue. A veces, cuando paso cerca de Tepoztlán, no puedo evitar mirar hacia las montañas, preguntándome si alguna vez alguien más descubrirá lo que yo encontré. Y si Claudia sigue allí, esperando a que alguien más entre por esa puerta. Mi nombre es Silvia, y durante 5 años trabajé como empleada doméstica en la casa de los López, una familia de clase media que vivía en una colonia tranquila al sur de la ciudad. Al principio, todo parecía perfecto. La casa era amplia, con jardín, 3 habitaciones y una cocina grande con un comedor que daba a una terraza. Los niños, 2, eran educados. La señora Estela siempre me trataba con amabilidad. Y don Roberto, el marido, nunca dio señales de ser más que un hombre serio y reservado. Todo era tan aparentemente perfecto que al principio pensé que había encontrado un trabajo estable. Estaba agradecida, porque me ofrecieron un salario decente y el trabajo no era excesivamente difícil. Me encargaba de limpiar, cocinar y llevar la ropa a la lavandería. Nunca me involucré demasiado con la familia, y eso, al principio, me pareció lo mejor. Yo hacía mi trabajo, ellos seguían con su vida. Pero, poco a poco, empecé a notar cosas raras. Empezaron con pequeños detalles. Las discusiones de los niños, las quejas constantes de Estela sobre su marido, los ojos apagados de don Roberto. Al principio me parecía todo normal. Un par de problemas de pareja como los de cualquier hogar. Sin embargo, con el tiempo esos problemas empezaron a hacerse más visibles. Los niños, que antes jugaban con entusiasmo, ahora se veían callados, asustados incluso. La señora Estela empezó a llegar más temprano del trabajo, y su rostro mostraba signos de cansancio, pero también de algo más. Yo lo notaba, y aunque no decía nada, me preocupaba. Lo que más me llamó la atención fueron los silencios. Había una especie de tensión en el aire que, al principio, traté de ignorar, pero que no pude evitar. Un día, mientras limpiaba la sala, escuché un fuerte golpe. Corrí al pasillo y vi a Estela tirada en el suelo, con las manos sobre la cara, como si tratara de protegerse de algo. Al principio pensé que había tropezado, pero luego escuché a Roberto gritar desde el comedor. «Maldita sea, no me hagas esto más difícil. Por favor, Roberto, no lo hagas. Te lo suplico», le rogaba ella, entre sollozos. El sonido de los gritos me congeló en el lugar. Estaba paralizada, sin saber si debía intervenir o si debía seguir limpiando como si nada hubiese pasado. No me atreví a moverme. Ellos no me habían dicho que era una casa de problemas, y yo no estaba en posición de juzgar. Lo único que pude hacer fue regresar a mi trabajo, aunque mi mente no dejaba de dar vueltas. Con el paso de las semanas, la violencia se volvió más frecuente. En ocasiones, los gritos de Estela eran tan fuertes que me llegaban desde la cocina, mientras yo preparaba la comida. Nunca pude ver claramente qué pasaba, pero lo que oía me helaba la sangre. Y lo peor era que nadie fuera de la casa parecía notar nada. Las vecinas eran amables, pero siempre sonreían cuando se cruzaban con Estela. Nadie veía lo que yo veía, o lo que escuchaba. Un día, Estela me pidió que la acompañara a la tienda. Mientras caminábamos hacia el supermercado, me confesó, casi en un susurro: «Silvia, tú sabes que no todo es lo que parece aquí, ¿verdad?». «¿A qué te refieres?», le pregunté, con algo de curiosidad. «Este no es un hogar feliz, Silvia. Roberto ya no es el mismo». «Lo he notado», le respondí sin saber cómo decir lo que realmente sentía. Ella suspiró y miró al suelo, como si tratara de encontrar las palabras correctas. «Hace meses que me golpea, pero siempre es de una forma sutil, como si no quisiera que nadie lo notara. A veces siento que estoy atrapada, que ya no puedo salir de aquí». Me quedé en silencio. Yo no sabía qué decirle. Había algo en su tono de voz, en su mirada, que me hizo entender que ella ya no veía salida. Después de esa conversación, todo cambió. Comencé a ver los detalles con más claridad. El miedo de Estela cada vez que Roberto llegaba a casa. El rencor de él hacia ella. Las miradas furtivas. Las sonrisas forzadas. Los niños también parecían estar atrapados en ese ciclo de violencia emocional. Aunque nunca se atrevieron a hablar de ello, su comportamiento lo decía todo. El más pequeño, Javier, ya no jugaba como antes. Y la mayor, Mariana, se veía más callada y distante. En ocasiones, me pedían que les leyera cuentos o les contara historias para distraerlos de la tensión que se vivía en la casa. Una tarde, mientras limpiaba el baño, escuché una conversación entre los dos niños en la que hablaban de cómo su papá ya no los abrazaba como antes, cómo mamá siempre lloraba por las noches. Sentí un nudo en la garganta y, por un momento, me pregunté qué tan mala tendría que ser una vida para que los niños tuvieran que hablar de esa manera. Una noche, después de que los niños se fueron a dormir, Estela vino a hablar conmigo. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto algo que no podía creer. Me pidió que la acompañara al patio trasero. Allí, en la oscuridad, me confesó algo que me dejó helada. Silvia, no sé cuánto más voy a aguantar esto. Estoy aterrada. Roberto, no sé qué hacer. Ya me dijo que si intento irme me va a hacer daño a mí y a los niños. Al escuchar eso, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Estela estaba en peligro, y no solo ella, sino también los niños. Roberto había cruzado una línea que no podía ignorarse más. Esa misma noche, al regresar a mi habitación, escuché un ruido en el pasillo. Me asomé por la puerta y vi a Roberto, parado frente a mi cuarto, mirándome fijamente. «¿Qué pasa, Silvia?», me preguntó con voz fría, casi sin emoción. «Nada, señor Roberto», le respondí, con el corazón acelerado. «No hagas que esto sea más difícil para ti», me advirtió, mientras su mirada se volvía más intensa. «Ya sabes cómo es mi casa». Y no quiero que andes preguntando cosas. Esa misma noche decidí que ya no podía seguir ahí. Al día siguiente, preparé mis cosas y me fui sin decir nada. No pude seguir trabajando en esa casa, y menos sabiendo lo que estaba pasando. Hoy, después de mucho tiempo, todavía me pregunto si hice lo correcto. No supe cómo ayudar a Estela ni a los niños. Solo sé que, al final, la violencia llegó hasta mí. Y tuve que salir antes de que fuera demasiado tarde. Nunca volví a saber de ellos, pero a veces, cuando paso por esa calle, me pregunto si alguna vez hubo una salida para esa familia.